10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Teníamos muchas ganas de que llegara este momento, sinceramente. Al final de la eterna campaña electoral han pasado 70 días desde que comenzaran los actos de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, aunque en realidad llevamos ya muchos meses, si no años, de anuncios, de propagandas. Como diría aquel, la suerte está echada. Mañana jornada de reflexión, tras unos mítines de cierre de campaña diseñados para los informativos y que dudo mucho que vayan a mover un solo voto. Vamos con la última ronda de cómo han ido esos actos. Empezamos en Getafe con Pedro Sánchez. El candidato socialista pasa de hablar de remontada a victoria rotunda. ¿Con qué nos quedamos? Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Las urnas dirán si el juego de las expectativas de Pedro Sánchez tenían sustento o estaban construidas sobre un anhelo. Los mensajes han motivado a las bases con la remontada como un eje sobre el que ha cabalgado el candidato, decidido a encarar lo que él ha convertido en un test de país. Así, ha tirado de la épica para llamar a los suyos a creerse una victoria.
Nos caímos y nos levantamos y pedaleamos contra reloj. Y cruzamos todas las metas volantes y subimos todos los puertos inimaginables y nos quedan unos metros para llegar al sprint final. Vamos a ganar las elecciones hasta el último suspiro y las vamos a ganar rotundamente.
No hay antisanchismo que valga, defiende el entorno presidencial. Sus propios datos arrojan al PP escapado en la delantera, pero el presidente sueña con que el bloque de izquierda se acerque lo más posible a un escenario que impida a Alberto Núñez Feijóo alcanzar el poder. Nadie en las federaciones osa ya apostar ante Sánchez. Con él, admiten, nunca se sabe.
Alberto Núñez Feijóo ha sido el único en no cerrar su campaña en Madrid. Lo ha hecho en su tierra, en Galicia, donde ha querido sacar pecho de su labor al frente de la Xunta durante casi 14 años. Nos vamos hasta La Coruña. El acto lo sigue nuestra compañera Eva Iglesias. Buenas noches.
Buenas noches. Pues no solo ha sacado pecho del modelo Galicia, Ángel, sino que ha subrayado que no ha pasado jamás que un presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia vaya a ser el presidente de España, y por primera vez asegura que lo va a hacer. Para Feijóo no hay más obligación que las prioridades de la gente, y ha insistido una y otra vez sobre la importancia de ir a votar masivamente este domingo para cambiar las coaliciones vergonzantes por los pactos de Estado.
Ahora hay que jugar la final. Es verdad que en la Liga hemos ganado la Liga, la Copa, y ahora toca la Champions. Y además, ¿sabéis una cosa? Los que van a perder la Champions están dispuestos a sumar todos sus puntos para decir que todos los puntos de los perdedores son más que los puntos que ha cosechado el ganador. Por tanto, es una Champions trucada. No están dispuestos a dejar gobernar al que gana.
Se ha comprometido a venir a Coruña a dar un abrazo ya como presidente de España, y Alberto Núñez Feijóo pasará la jornada de mañana descansando aquí, en A Coruña.
En la Plaza de Colón de Madrid está el candidato de Vox, Santiago Abascal. Su discurso se ha centrado en un ataque al PP. Según él, los populares están blanqueando al PSOE con sus ofertas de pactos. Resumen de la jornada. Álvaro Sáez, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues hace unos 10 minutos que ha terminado este acto, que ha durado algo más de una hora, donde la plana mayor de Vox ha arropado a Santiago Abascal con ese lema de que son la única alternativa real a Sánchez. También 3.000 personas que han abarrotado la plaza y que han protagonizado uno de los momentos del acto, cuando han cantado al unísono "que te bote chapote", a lo que Abascal ha respondido esto.
Hay algunos muy, muy indignados con este grito, y este es un grito que nace del pueblo. Este es un grito que nace precisamente del profundo respeto a las víctimas del terrorismo y del profundo rechazo a los terroristas y a sus socios, a los que les han incorporado a la dirección del Estado.
Además, Abascal ha pedido que mañana la jornada de reflexión sean los simpatizantes de Vox los que pidan el voto. Para el resto de familiares, amigos y conocidos, ahora, Ángel, en la Plaza de Colón desmontan las sillas y los más valientes, los más animados, bailan al ritmo de la música.
Y no abandonamos Madrid, porque aquí también ha clausurado Yolanda Díaz. Sumar comenzó la campaña electoral con el veto a Irene Montero y los desencuentros con Podemos. Ahora aspira a ser el tercer partido más votado para ser decisivo en una nueva legislatura de izquierdas. ¿Con qué te quedas del acto de Superjol? José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Hay partido, la remontada es posible y Sumar será decisivo para formar gobierno después de estas elecciones. Una campaña cargada de propuestas ha permitido cambiar el guión de esta campaña electoral que hemos vivido en las últimas semanas. La candidata Yolanda Díaz pide el voto para que no regrese lo peor de nuestra historia, España.
Vamos a ganar el 23 de junio. Vamos a ganar y nos vamos a colocar en la oposición. Vamos a ganar. Votad, votad y votad. ¡Hay remontada! ¡Hay remontada! Sus mentiras no cuelan. Salid a votar.
Una campaña que aseguran termina mucho mejor de lo que empezó, tanto que esperan superar los 30 escaños y ser la tercera fuerza en nuestro país.
El voto por correo ha sido el principal protagonista de estas elecciones, con un récord absoluto, más de 2,4 millones ya han votado. El domingo más de 37 millones y medio de españoles están llamados a las urnas en sus respectivos colegios. Ayuntamientos de toda España implantarán sistemas de ventilación para combatir las altas temperaturas. En algunos puntos de España, casi en la mitad, se alcanzarán los 40 grados. Los ventiladores serán primordiales para que la jornada se desarrolle con normalidad. Eiderin Unciaga, por ejemplo, se encarga del área de participación ciudadana en el Ayuntamiento de Bilbao.
Cansancio de las personas se nota, bueno, pues han estado muy cerca las dos elecciones, el montaje, el trabajo de preparación de las papeletas, bueno, pues el almacén, todo lo que hay por detrás que no se ve, conlleva muchísimas horas de trabajo.
Por cierto, aquí, el domingo, en COPE, cobertura especial para contar al minuto la jornada electoral. El despliegue culminará por la tarde-noche con un programa especial Objetivo Moncloa, desde las 7:30 con Herrera y con un servidor al frente. También estaremos en cada una de las sedes con un amplio equipo de periodistas de COPE por toda España, con Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y todo el equipo de informativos COPE. Y aparcamos la campaña electoral. Hoy hemos conocido un nuevo asesinato machista en España, esta vez en Humilladero, Málaga. Una mujer de 54 años ha muerto a manos de su pareja. La mujer falleció en el hospital tras ser atacada por el hombre ya detenido. Delató a su pareja a los agentes antes de morir. Pedro Ochoa.
Carmen delató a su pareja antes de fallecer. Con un hilo de vida dijo a los sanitarios que su marido le había provocado las lesiones. Después fallecía tras ingresar en el Hospital Regional de Málaga con un traumatismo cráneoencefálico. La trasladaron en helicóptero desde Antequera, pero no pudieron salvarle la vida. Así la han despedido hoy en Humilladero, su localidad natal. La mujer de 54 años tenía dos hijos y era trabajadora agrícola. Su pareja está detenida por la Guardia Civil. Hace 3 años ya lo denunció por malos tratos, pero no hubo medidas judiciales. Tanto la víctima como el supuesto agresor estaban incluidos en el sistema Biogen. Carmen es la octava víctima mortal por violencia de género en Andalucía en lo que llevamos de año.
Te cuento ahora lo último sobre el estado de salud de los niños de Fitero, en Navarra, que están en el hospital tras un intento de envenenamiento por su madre. Uno de ellos ya está en planta, la mediana. La madre, que se intentó suicidar después, sigue en el hospital bajo custodia policial. Detalles, Juan Baño.
Dos de los hermanos, el mayor de 9 años y el más pequeño de solo 3, permanecen ingresados en la UCI del Hospital Universitario de Navarra. No corre peligro su vida. El tercero es la hermana, una niña de 5, que está en planta. Muy pendiente de ellos, el padre de las criaturas, que desde ayer permanece a su lado. La Guardia Civil ya nos confirma que, tal como se suponía, la mujer les dio a ingerir una sustancia tóxica. Ya les contábamos que fue salfumán, agua fuerte, y luego les agredió con un arma blanca. La mujer permanece ingresada en el hospital de Tudela. El alcalde de Fitero, Miguel Aguirre, les recuerda como una familia normal.
Yo lo que sí sé es que participaba en los cursos de alfabetización que organiza el ayuntamiento junto con los servicios sociales. El hecho de que participas en esos cursos de alfabetización nos hace presuponer que era una familia que se quería integrar en la vida local y conocer el idioma.
La Guardia Civil espera ahora que la mujer reciba el alta para ponerla a disposición judicial.
Y termino en poco más de una semana. El 1 de agosto comienza en Lisboa la Jornada Mundial de la Juventud, una cita histórica que contará con la presencia del Papa Francisco. La capital portuguesa se prepara para recibir a 1 millón de personas y podrían llegar a participar unos 100.000 jóvenes españoles. Faustino Catalina.
España es el país que más jóvenes envía a la JMJ, con más de 75.000 inscripciones cerradas, más otras 25.000 que se tramitan estos días. Lo ha confirmado Raúl Tinajero, responsable de la Subcomisión Episcopal de Juventud.
Más de 75.000 jóvenes españoles inscritos a la Jornada Mundial de la Juventud.
Participarán 71 obispos españoles y en los días previos a 8.500 jóvenes peregrinos españoles vivirán la experiencia de los días en las diócesis, acogidos en familias y alojados en parroquias y colegios. El obispo Arturo Ross, responsable de la Subcomisión de Juventud en la Conferencia Episcopal, recuerda que esta JMJ será una vez más una fiesta de fe y alegría compartidas.
Los jóvenes saben a dónde van y saben a lo que van. Es una experiencia de fe, una experiencia de momentos de vida espiritual, orante, de adoración, de celebración, de formación, momentos gozosos, de fiesta, de alegría, de festival, pero saben a lo que van y, por tanto, no van a encontrarse con nada distinto de lo que esperan.
El 31 de julio se celebrará en Estoril el encuentro de bienvenida con la participación de 38.000 jóvenes de 67 diócesis, 32 congregaciones y 11 movimientos, con una Eucaristía presidida por el Cardenal Omella y un festival con numerosos artistas, entre ellos Nacho Cano.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En Uganda, como en tantos sitios, nacer con una discapacidad te deja sentenciado de por vida. Apenas hay medios ni material para hacer un poco más digna la vida de la gente. Para empezar, el terreno es abrupto. No pueden adaptar sus viviendas a los problemas. No hay camas especiales ni sillas de ruedas. Tampoco disponen de la atención médica suficiente. Quiero que escuches a los protagonistas de esta historia. Seis estudiantes de la Politécnica de Cataluña han querido cambiar la vida de estos chicos. Por eso están fabricando sillas de ruedas a bajo coste con material de PVC. Lo hacen en Torotoro, una ciudad al este de Uganda de 41.000 habitantes. Con ellos ponemos el lazo a la linterna con Iranzu García y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Iranzu? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Este proyecto empezó como un trabajo final de bachillerato de Carlota Regales. Fue en el año 2020.
El profesor Mark me contó que había estado en Uganda, Tororo, haciendo un voluntariado. Y le dije, ¿crees que hay algo que yo pueda diseñar que ayude a mejorar la situación de ahí? Y me dijo, sí, necesitan sillas adaptadas para niños y niñas con parálisis cerebral. Entonces hablé con distintos médicos para llegar a un diseño final que fuera funcional y útil, además de económico y fácil de hacer.
En ese momento, Carlota se puso a trabajar para hacer real este proyecto. Lo primero que necesitaba era financiación y gracias a una campaña solidaria consiguió 6.000 euros para poner en marcha este sueño para los niños de Tororo.
Con ese dinero, Carlota quería construir 400 sillas para los niños con parálisis cerebral en el hospital de Tororo. En ese momento llevó una silla de madera y, casualidades de la vida, un año más tarde en la universidad, conoció a un profesor que tenía los planos para hacer sillas low cost a 70 euros cada una. Ahí fue cuando se juntaron estos 6 compañeros y directamente empezaron a fabricarlas.
Este año hemos repetido lo que las sillas, en lugar de ser de madera para la escuela, son sillas de ruedas hechas con tubos de PVC que repartimos también por los pequeños pueblecitos de Tororo.
Se montan de forma bastante fácil con los tubos de PVC. Su estructura se adapta a las dimensiones de los niños. El material es barato y por eso es perfecto para Uganda, un sitio en el que cualquier gasto supone un esfuerzo enorme. Por eso estos estudiantes financian los materiales y les enseñan a montar las sillas para que ellos mismos sigan con el proyecto.
El diseño de la silla es muy, muy fácil, muy sencillo. Hicimos un plano de colores, entonces cada pieza, cada medida es un color. Y hay los tubos de distintas medidas y luego los codos y las T's, que son los componentes que usamos para unir los tubos entre sí. Entonces se puede ver por separado cada componente y luego una imagen isométrica de cómo es toda la silla montada con los distintos colores. De esa manera es muy intuitivo y los niños lo cogieron en el segundo.
Desde que llegaron a Uganda pasan los días en el taller, los niños se han convertido en sus alumnos y, por si fuera poco, muchos de ellos son sordomudos. Bueno, pues aún así, esto no es una barrera para ellos.
Trabajar con los niños de la carpintería es una verdadera gozada porque son unos niños maravillosos, lo cogen todo a la primera y nos ayudan con lo que sea. Es verdad que el año pasado, cuando llegamos, no sabíamos que eran sordomudos, excepto dos. Entonces nos chocó porque dijimos, ahora cómo les enseñamos a construir sillas. Pero muy fácil porque nos han ayudado desde el principio, nos han enseñado lengua de signos y lo que pensábamos que iba a ser una barrera ha acabado siendo algo muy bonito.
Cada silla está personalizada y ellos mismos la adaptan a las medidas de cada uno. Una vez que tienen hecha la estructura, hay que acomodar la silla para que estén lo mejor posible. Por eso, el siguiente paso es diseñar las telas y acolchar la silla de ruedas.
Entonces, en el taller se hace la tela que conforma la silla con el asiento y una vez está listo, se vuelve al taller de carpintería, se encolan todas las partes que no se habían encolado para poder poner bien el cojín y se ponen las ruedas, que sí que es una tarea un poco más complicada, pero que los niños pueden afrontar con total seguridad. Y una vez has hecho una, salen como churros.
Estos estudiantes han llevado algunos materiales desde España, pero los que les han ido faltando los han comprado directamente en Uganda. Úrsula Gutiérrez es otra de las alumnas y ha entregado alguna de estas sillas a familias en Toroturo.
De momento hemos entregado dos sillas a dos familias con hijos con parálisis cerebral y en total queremos entregar 11 nosotros aquí. Pero para más adelante pediremos más material para que tenga continuidad y cuando faltemos que ellos puedan construir más sillas y poderlas entregar con el hospital.
Los alumnos de esta escuela saben montar las sillas perfectamente porque su objetivo es que el proyecto continúe en el tiempo y les sirva realmente de ayuda.
Por lo que volvemos a España totalmente tranquilos y sabiendo que cualquier problema que haya, pues los alumnos con ayuda del profesor podrán solucionarlo con total autonomía.
Un proyecto necesario, generosísimo, que nace de la mano de 6 estudiantes de 21 años en la Universidad Politécnica de Cataluña. Son los encargados de llevar esperanza a estos niños. Lo que les han regalado es calidad de vida, pero sin fecha de caducidad. Que perduren el tiempo. Por eso les enseñan a fabricar las sillas de ruedas para que nadie que la necesite se quede sin ellas. Te recuerdo que este proyecto nació en 2020 gracias a una alumna de bachillerato. De momento ha ayudado a decenas de niños y pretende seguir haciéndolo varios años más en Tororo, Uganda. Ojalá cada vez sea con más medios para que llegue al mayor número de niños posible. Gracias, Iranzu, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Gracias, Ángel.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Tú por qué crees que a Pedro Sánchez le molesta tanto que nos refiramos a su etapa de gobierno como el sanchismo? De verdad que no lo entiendo. El otro día, en el cara a cara con Feijóo, se le veía verdaderamente molesto. Manuel Vázquez Montalbán escribió un libro titulado La Aznaridad. Y mira el subtítulo. Por el imperio hacia Dios y por Dios hacia el imperio. Eso sí que es jugar sucio. Y nuestro querido Fernando Jáuregui publicó El Zapaterato. Y nadie se enfadó. Sobre Rajoy no nos hemos puesto de acuerdo si marianismo o rajoyismo. Y en cuanto a González, no hay duda. Felipismo. Pero a Sánchez le molesta que le pongamos un nombre a su etapa de gobierno. ¿Qué prefiere? ¿El pedrismo? ¿O, como dice Bustos, la sanchidad? Sigo sin entenderlo. Además, él escribió un libro de memorias a los 2 meses de llegar a la Moncloa. ¿Pero por qué no nos deja a nosotros hablar de la suya? A lo mejor es porque bautizar una etapa política suena a que ha llegado a su fin. Sí, debe ser eso. Pero claro, hoy, exactamente hoy, y por primera vez en 5 años... su continuidad no depende de su voluntad, sino de la de todos los españoles. Así que ya saben, lo que decidimos el domingo es sanchismo sí o sanchismo no. Y luego ya nos vamos al chiringuito.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también 2 sucesos, el primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
15.382, 1, 5, 3, 8, 2, serie 74, 0, 7, 4.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que resumimos la semana. Para ello, Adrián Gil. ¿Qué tal, Adri?
¿Qué tal, Ángel? Pues quiero arrancar con un sonido que realmente pone los pelos de punta y que, la verdad, resume perfectamente cómo ha sido toda la semana. Te hablo de los ataques cometidos por Rusia dirigidos contra el puerto de Odesa.
¡Qué horror, macho!
Es impresionante.
¡Terror absoluto!
Es impresionante escucharlo, vivirlo tiene que ser.
Sí.
Bueno, pues eso es la guerra de Ucrania. De vuelta ya a España, Ángel, por fin ha terminado esta campaña electoral. Uno de los temas polémicos ha sido el de saber si pagaremos o no en las autovías a partir del año que viene. Bueno, pues esto es lo que decía Alberto Núñez Feijóo esta mañana con Herrera.
Que un presidente del gobierno le diga a los españoles el mismo día, por la mañana, que eso es falso, y por la tarde o a mediodía sale la portavoz de la Unión Europea con esa claridad, yo, si me pasa a mí, le puedo asegurar que es que no sabría dónde meterme, ¿no? Es que me parece de un infantilismo.
La verdad es que, Ángel, han sido dos semanas muy intensas que nos han dejado grandes momentos.
Llevamos dos años.
Sí, casi. Bueno, nos han dejado grandes momentos, seguro que los recuerdas. El primero de ellos, el compadreo, el cariño entre Sánchez y Yolanda Díaz durante ese debate del pasado miércoles a 3.
Pedro, creo que hay que hacer más cosas. Yo agradezco lo que destacas de la gestión del Ministerio de Trabajo, pero creo que hay que avanzar más.
Yo estoy de acuerdo con Yolanda, tenemos que avanzar, pero siempre con los pies en el suelo. El señor Abascal, en fin, ha dicho
yo
cosas...
Yo los tengo, Pedro.
Por supuesto,
los tengo. Tengo los pies en el suelo.
No lo dudo, y además te conozco.
Qué bonito.
El señor Abascal alucinaba ahí entre el compadre y el cariño que tenían entre
los dos. Tenía que haberle dicho, os dejo solos, parejita.
Bueno, pues durante esta semana hemos aprendido también mucho, como la importancia del procedimiento del voto por correo, o bueno, también de valorar cosas tan cotidianas como leer un libro o de amar. Eso sí, visto desde algún punto muy lejano en el universo. Y eso no lo digo yo, lo dice Zapatero.
El infinito es el infinito, el universo es infinito, muy probablemente. No cabe en nuestra cabeza imaginarnos cómo es el infinito. Pues bien, pertenecemos a un planeta, la Tierra, y a una especie que es absolutamente excepcional, que no la hay en ningún sitio del universo, que no podemos imaginar, ni las distancias, que no podemos advertir. Somos el único sitio del universo, seguramente del todo, si es que podemos concebir el todo, donde se puede leer un libro y donde se puede amar.
Lo mejor es cuando dice, pues bien, ¿qué ha pasado?
¿Qué estaría pensando para decir eso, eh?
¿Y dónde me he dejado el tema?
Uy, madre mía. Pues como te digo, ponemos fin a todo esto que termina el domingo, no hay que olvidarlo, con un especial que presentarás con Carlos Herrera y nadie duda de que estarás a la altura.
Hombre,
porque,
por
oye, cada día presentas un programa como es este, el de La Linterna, que hasta Isabel Díaz Ayuso te reconocía que es el mejor.
Isabel Díaz Ayuso, ¿qué tal, Isabel? Buenas noches.
Muy buenas noches.
La última vez que coincidimos en un sarao fue en la Complutense, cuando nos nombraron alumnos ilustres. Yo sigo sin saber por qué me nombraron a mí, pero bueno, el resto que había por allí era gente muy interesante, ¿te acuerdas?
Por la trayectoria profesional, ¿te parece poco? Estás aquí con tu micrófono que pone Tron.
Sí, es verdad.
En la COPE, liderando uno de los programas más importantes de la cadena, de las emisoras que tiene más audiencia en este país. Pues yo creo que no está mal, ¿eh?
Sí, no, puedes
seguir. Hay muchos motivos para haber sido premiado por la universidad que te dio el título como periodista.
No acaba nunca la lista, Ángel. Mira, yo te lo he apuntado aquí. Increíble, sincero, amable, humilde.
Lo que me pareció fue escaso. No me cansa de decirlo. No sé qué la pasaba. Estaba cansada, a lo mejor, tanto mitin, pero la vi flojita.
Se quedó corta. Bueno, pero oye, Ángel, te tengo que decir una cosa. No te descuides porque esa silla en la que ahora mismo estás sentado, es muy deseada. Te fuiste ayer un rato y cogía los mandos.
Deseado.
Álvaro García, que ya intentó colocar sus sellas de identidad en el programa. Sí.
Veremos si Pogacar resucita o Vingegaard definitivamente da con el martillo al corredor esloveno.
Chao, Manolo, gracias.
Hasta luego.
Deu.
Que tienen 21 años y se han vestido, Álvaro, enteras.
Y tú, por cierto, vas de rosa también, ¿no?
Yo también. Ya tengo que hacer un poco de guiño a Barbie, sí, aunque no puede ir del todo. Pero bueno, y están en la puerta del cine esperando a ver esta película, este gran estreno. Tenemos hasta rutas. Mira, puedes ir a restaurantes, cafeterías, pedirte el batido, el donut de Barbie. Es que, Álvaro, aunque tú no quieras
admitirlo... No, a eso sí que me apunto, ¿eh? Al restaurante, a la cafetería y esas cosas.
Por los dañotes.
Estás emocionando, Ángel, solo con escucharlo, ¿eh?
Lo mejor es lo del Deu.
El Deu. Nada, la señal de identidad, Cataluña y Barbie.
No, eso es así. Israel, aquí el día menos pensado dice buenas noches. Sí, no, estamos rodeados.
Estamos rodeados.
¿Qué te vamos a decir nosotros?
Y bueno, Ángel, quiero terminar con un suceso que hemos conocido hoy, que podría acabar en una tragedia, podría haber acabado en una tragedia, y todo por culpa de tus dotes de baile, de tus energías, de tus ganas.
No, que se agarró mal.
Cuando bailabas con Pilar un rock and roll.
Fue culpa de ella. Bailando en un garito rock and roll, hace ya la prehistoria.
Pero ella con falda de vuelo...
Con falda, sí, de vuelo. Vale. Acabó estampada contra un bafle, te lo juro, ¿eh? Haciendo piruetas de esta.
El día que esa mujer hable...
Se fue contra una pared. Mira, la falda en la cabeza, un espectáculo allí, en la entrepierna.
Y aún así dijo que sí luego.
Años después. Hello, Josephine. Este tema fue.
Temazo, ¿eh?
Sleepy Lady.
Temazo.
Hello, no sé. Josephine.
Es como después de ese baile... De eso, de
bueno,
aquello
de
que pasó.
Baile, ese vuelo.
Ese baile, entre comillas. De aquello que pasó, sí. Todavía te dijo que sí.
Qué bonito. Eso es amor.
Pasa, es amor.
Salió
en el universo.
Se agarró,
en el universo.
Se agarró mal al cuello. Salió disparado. En tres minutillos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo al frente. Hola, Irene, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Pues ya que yo cuente mi vida con detalle, madre mía, tendré que mirar que puedo contar que haya
con
prescrito.
Cuidado, con cuidado.
Que haya prescrito. Digo que nos vas a hablar, siempre hablamos de que lo más importante son los niños, y es verdad.
Sí.
Pero nos vas a hablar de algo igual de importante.
Pues sí, hoy tenemos un programa dedicado a algo fundamental en la vida de cada uno de nosotros. Hablo de nuestros abuelos, de nuestros mayores. El Papa lo sabe bien, ¿eh? Por eso quiso dedicar una jornada como signo de esperanza para ellos y para toda la Iglesia. Se celebra este domingo y nosotros esta noche hemos querido poner el foco de la linterna de la Iglesia en ellos. Vamos a hablar con el nuevo presidente de Vida Ascendente, Jaime Tamarit. Tendremos ocasión de analizar el papel que ocupan los mayores en la sociedad actual y además nos vamos a acercar a uno de los centros de las Hermanitas de los Pobres, el que tienen exactamente aquí en España, en Málaga, donde residen algunos ancianos. Vamos a conocer la historia de Aurora, una joven voluntaria, y también de Isabel, una de las residentes.
Pues te escuchamos ahora ya en dos minutos y medio, Irene.
Hasta ahora.
Adiós, chao. Gracias, Adri.
A ti, Ángel.
Venga, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Dos obras maestras de una leyenda viva del cine universal.
Con que no me molestéis ninguno de los dos.
Robert Redford.
No es tan fuerte como él cree.
El Golpe, ganadora de 7 Oscar.
Voy a aprender a timar en grande, sí o no.
Y Las aventuras de Jeremiah Johnson.
¿Cómo te ha ido, Jeremías?
2 de Robert Redford.
¡Wow!
Merece la pena, ¿no crees?
Me arriesgaré.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Carlos, ponte crema que te vas a quemar.
No puedes bañarte todavía, ¿me oyes?
Esta noche salimos, ¿no?
Mañana no madrugamos, ¿ok?
Vamos a la sombrita, anda.
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, o a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes,
Oye, que
Pilar.
Tenemos sí es desde hace 70 años esta tarde aquí, fíjate, en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.